Colonias degradantes, como una contribución más al gran debate nacional. Radio del Plata empeña hasta el colchón.
La venganza será terrible.
Un ciclo que va depurando su audiencia en busca del acuerdo unánime de la soledad.
La venganza será terrible.
Con un grupo de intelectuales recién salidos del ropero. Alejandro Dolina, una piedra con libre albedrío que cree que cae por voluntad propia. Jorge Dorio, un poeta dispuesto a admitir que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maika Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Me llamo Jonathan. ¿En qué puedo servirte? Vamos a saludar, siguiendo el impulso de nuestro propio entusiasmo, al querido Patricio Barton.
Hola, amigos. Buenas noches. Es por acá.
Y se encuentra entre nosotros esta noche el artista antes llamado Gillespie.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Con su trompeta de ébano.
Cada trompeta afinadísima en si bemol, ¿eh?
Muy bien. Señores, otra. Hay algunas noticias que podemos dar inmediatamente.
Diremos que mañana también, al igual que hoy, hay cosas que son igual que hoy para mañana. Sí. Estaremos aquí en el auditorio de la radio, es Gorriti 5963. ¿Usted sabe la dirección? ¿La anotó, señora?
Sí. Y insistimos también en que el programa que habíamos imaginado hacer mañana en Mar del Plata,
no lo haremos.
No lo haremos. De manera que absténganse los marplatenses de hacer cola ante el teatro llamado Auditorium.
Sí.
¿Auditorium o Auditorium?
Auditorium.
Ah.
Igual hay que aclarar que no fue por voluntad nuestra, que no es porque no tenemos ganas.
Una resolución tomada en vista de
circunstancias policiales.
Sí. Bien. Señores, eso es todo.
Eso, y sí, esta semana estaremos aquí. ¿Usted tiene algún show de las librerías, los museos?
No, prácticamente esta semana estamos acá en el auditorio de Gorriti.
Su carrera de trompetista puede decirse que está clausurada.
Sí. ¡Señor!
Sí, señor.
Está interrumpida.
Y nosotros también.
Interrumpida.
No tengo ningún proyecto.
¿Usted toca otro instrumento?
Sí, la guitarra.
La guitarra, ¿eh?
Y el piano con muchísima dificultad.
¿Cuánta? ¿Tanta dificultad como la que tengo yo?
No, porque la trompeta es el piano con muchísima dificultad. Hay un libro incluso que se llama Piano con muchísima dificultad para trompetistas.
La trompeta implica 3 válvulas o botones, pero el piano implica 10.
Claro, pero usted no tiene que soplar, podría decirle algo.
¿Usted con esto quiere decir, podría llegar a la conclusión de que tocar la trompeta es mucho más fácil que tocar el piano?
No,
son artes distintos. Lo que pasa es que me sobran muchos dedos en la trompeta. No, claro, porque una de las manos sirve solamente
para agarrar la trompeta.
Con una la agarra.
Quiere decir que si usted se hiciera agarrar la trompeta por otro,
puede tocar 2 trompetas.
Podría tocar muchísimas más válvulas. Sí.
Toca la trompeta y el trombón, claro. Algo así. Bien. Bueno, pero no tiene ningún show.
No, esta semana no.
Bueno, está bien.
Entonces, bueno, tranquilo. Vamos entonces al programa, considerado en sí propio.
Sí.
Ha llegado el libro de Juan Sasturain, Dudoso Noriega, que es la novela que ha estado preparando Juan, ¿eh? Viene con una amistosa dedicatoria. me puso contento haber acertado al autor de la tapa.
De la ilustración de la tapa.
Es una antigua ilustración de don Luis J. Medrano. Usted está de testigo en que lo acerté antes de encontrarla.
Sí, señor.
Antes de encontrar el dato por acá atrás, ¿no? Pero ya la empecé a leer porque me gustó esta novela. Así que me parece que me la voy a leer enseguida. Se llama Dudoso Noriega y su autor es nada menos que Juan Sasturain. Por lo que veo, Dudoso Noriega es un bañero de Mar del Plata.
Mm.
Así que eso es extraordinario, historia de un bañero.
Y dudoso, todo amarillo y negro el tipo, como las banderitas.
Nosotros hemos hablado mucho de bañeros aquí porque conocemos...
Conocemos el paño.
Como bañeros que hemos sido,
sí, ¿no? Sí.
Tanto el señor como yo.
Yo de pileta, no de mar.
Ah, no es lo mismo,
Pileta. Yo estuve en mar, era suplente, era bañero suplente.
En el banco estaba.
Sí. Yo estaba por si se ahogaba el bañero titular, cosa que solía ocurrir con alguna frecuencia, ¿no?
Ah, pero ¿cómo?
Estuve en playas muy bravas, yo, en playas bravas.
Sí, pero ¿por qué? Por los oleajes.
Yo en Mar del Plata, en otros lugares, así.
Más allá de Puente Mogote.
Sí,
allá, mar abierto.
Donde...
Pero en la Costa Brava, dice usted.
En lugares donde faltaba un bañero.
Barranca de los Lobos.
Claro.
No se mete nadie.
Andaban a mí.
Pero ¿dónde? ¿Va gente ahí? Va,
a veces no, incluso...
Muchos tiburones, va.
Claro. Los bañeros nos armábamos entre nosotros porque... Había bañeros, pero no bañistas, casi nadie iba allí. Y a veces salvábamos animales, como perros, lobos,
lobos
marinos, los salvábamos.
¿Pero qué ese lobo marino sabe nadar?
Pero bueno, nosotros no sabíamos que él sabía.
Además,
no,
¿cómo
no es
saca?
Un animal que parece saber nadar.
No, el lobo marino no tiene nada, es como una media,
sí.
Con cara.
¿Cómo va a
no
nadar?
No tiene alas, no tiene nada.
Este ser, decíamos nosotros, lo sacamos del agua entre todos.
Es lo mismo que se tira una morcilla al agua. Y de repente nadaba.
Cosa que hacíamos muy seguido para entrenarnos. En salvataje tiramos morcillos al agua y la sacábamos.
Pero eso es como parte del entrenamiento.
Como
eso...
parte del entrenamiento y parte del aburrimiento también, ya que como le he dicho, muy pocas personas se atrevían por aquellos santurrianos.
Pero ¿y a quién tenía que rendir cuentas? Porque habrá un jefe de bañero...
Al intendente de Mar del Plata.
Pero nunca van para esas playas que no van nunca.
Nunca. Había uno que le decíamos el Chancho, que era el jefe de bañeros.
Ajá.
Y tipo ya estaba excedido en peso.
De traje.
La chancha era.
Iba de traje a la playa y nunca se tiraba.
Mm. Lo único le colgaba un silbato por afuera de la corbata.
Tocaba pito nada más. Y él llamaba y decía, a ver, Gillespie, por ejemplo, tírese y sálveme...
¿Qué?
Aquella persona que se está ahogando.
¿Y si no hay gente en la playa esta?
Bueno,
¿no?
A veces hemos salvado. En 30 años salvamos a 2.
Sí, pero es poco. Como...
Muchos se nos fueron.
Sí.
A una vida mejor.
Hoy no están aquí con nosotros.
Bueno, señor.
Porque...
Estarán seguramente en otro lado, mirándonos.
No, no sé si mirándonos. Eso...
riéndose, o tal vez... No estarán en ninguna parte.
Lo que pasa que...
Ni sentirán nada.
Sí.
¿Puedo decir algo también, una crítica? El tipo que se está ahogando, a veces no es claro en el mensaje.
No.
¿Pero cómo quiere que diga?
Parece que está haciendo...
Sí, saludando a sus amistades. Y a veces quiere disimular, quiere que se entere el bañero, pero no las minas de la playa.
Sí.
Entonces, ya sé cómo...
No, ¿pero qué?
Un guiño así, como
sáquenme. Guiña loco, el tipo.
No, sáquenme que no hago pie.
De Querusa, te pide auxilio de Querusa, te dice.
Flaco, auxilio. No quieren pasar papelones la gente. Y de repente...
Hay gente que prefiere ahogarse antes de hacer el papelón, de estar tirado ahí, escupiendo, y con un tipo que le mete la boca ahí llena de auxilio.
Sí, bueno, señor. Escúcheme, ustedes que son bañeros o ex-bañeros...
Sí.
Técnicamente, por protocolo de bañero.
Sí, claro.
¿Cuánta agua hay que tragar para considerarse ahogado?
Ahogado, pues sí, según el reglamento eran 20 litros.
20 litros. Son.
¿20 litros?
20 litros, sí.
Pero, o sea que con 18...
No.
No
con
estoy 18 ahogado.
No estás ahogado todavía.
Pero discúlpeme, 18 en mi cuerpo...
bueno, por eso le digo, una cosa es lo legal... hay dos clases de ahogado, el ahogado legal
sí.
y el ahogado real.
Claro. Bueno, sí, pero el real es el importante porque es el que está ahí.
Claro, los que salvamos nosotros son reales.
Y bueno, pero entonces, ¿por qué? ¿De dónde saca
la...? Cuando interviene la policía, ahí viene el concepto de ahogado legal. Usted legalmente todavía no se ahogó.
Bueno, señor.
Bueno, pero no importa, esos son detalles que sabemos solamente nosotros.
Le digo, igual 20 litros de agua es todavía recuperable. ¿Eh?
¿Sí?
¿Sí?
¿Bien agarrado a tiempo?
Vale. Sí, para salvar a una persona que está tocando, lo principal es el diagnóstico precoz.
No, bueno. ¿Cómo va
a diagnosticar? A tiempo.
¿Cómo va a diagnosticar a alguien que se va a ahogar dentro de 2 horas?
No, pero digo, el tipo si cayó...
Bueno, sabiendo, este si se mete al agua se ahoga. Claro. Ese es un diagnóstico precoz.
Sí,
si vemos pero... a uno por la manera de caminar, cómo arrastra a los fanguses, qué sé yo, ya sabemos, este en 1 metro de agua se ahoga.
No, señor, pero...
El albañero tiene una...
Sí, hay tipos que en Mar del Plata que van con la familia... Y almuerzan de una manera.
Claro, eso.
Que no. Ya prácticamente son plomadas.
Sí.
No puede. Ese tipo no puede flotar.
Loco. Pero uno puede ser un nadador profesional, puede ser Meolans y comerse 8 canelones a la Rosini antes de tirarse al mar.
Y ahogarse.
Y claro, lo tiene que ir a sacar a.
Nosotros, en esta playa que íbamos nosotros, que había un pequeño restaurante ahí, decía cuántas horas había que esperar.
Claro.
Según el alimento.
Sí.
Por ejemplo, el sándwich de mortadela.
Sí,
decía, primero decía el precio.
Pero sí,
claro, claro. Tanto, qué sé yo, y después...
Hora y media.
Sí. Tal cosa. A ver, el cordero patagónico, 8 horas.
Lo comía al mediodía, tarda... recién se podía meter a las 9:10 de la noche.
Sí. Tarda más en cocinarse que en hacer la digestión. Al revés digo, tarda más la digestión. Ahora, discúlpeme, ¿es acumulativo eso? Porque si yo me como un sándwich de mortadela, una porción de corderito...
Es acumulativo, sí, señor.
¿Le puedo decir?
Ya vamos, ¿no? Sumando. Abajo decía, súmense los valores indicados.
No funciona así, no es como los precios, de la suma
sí,
no...
Sí.
No, no puede ser así.
El mozo te traía y te daba un papel y decía, 3 horas.
Y después pido flan con dulce de leche y postre.
Recargo 10 minutos.
Es rara esa manera
le digo,
de ese procedimiento.
Si usted ve un mapa de la evolución animal y humana,
sí,
esto se ve muy pocas veces.
Y lo tenemos colgando nosotros.
Lo tenemos colgando.
¿Se va ¿Colgando o colgado lo tiene?
Colgado.
Se va a dar cuenta las distintas aptitudes y potencialidades que tienen los distintos animales. ¿Le puedo decir una cosa?
Dígamela, ya me
tiburón.
La
tiburón. El tiburón nada muy bien.
Sí, vive ahí, qué piola.
Bueno.
Ponelo a caminar por la 9 de
es
julio.
Es una dentadura, parece un
perfecta.
Piano. Perfecta.
No.
Miles de dientes.
Bueno, eso no es perfecto.
Bueno.
Sí. Es una dentadura fuerte.
No es que tiene que ir al dentista ni nada. Se le sale un diente al tiburón.
Le salen tres. Atrás.
Sí.
Bueno, no sé, no sé cómo es.
Le estudiamos todos los días nosotros.
Bueno, sí. ¿Para qué le sirve a la hora de salvar a una persona?
¿Al tiburón para qué le sirve? Para comérselo a usted.
No, bueno, sí, al tiburón.
El tiburón, dientes, estómago, cola gigante. Nada bárbaro.
No es gigante la cola del tiburón.
Es, desde el estómago hasta el final es todo cola. Todo cola.
¿Dónde usted? ¿Qué tiburón vio usted?
No tiene nada, tiene órgano, no tiene nada.
No tiene cola. ¿Dónde tiene?
Nosotros lo primero que hacemos, nos muestran fotografías de todos los pescados.
Sí.
¿Usted es de los peces?
Sí, que acabo de decir. Y dice, bueno, a ver, mire, para que reconozcamos, un pescado lo vemos y a primera vista decimos, un tiburón, una tonina.
Sardina.
Una sardina.
Mucho más chiquito el pescado.
Claro, un agua viva.
¿Y esta?
¿Eh?
¿Y esta?
Otra agua viva.
Ahora, usted mira el mapa.
Sí.
Mira dónde llegamos, vamos pasando por distintos animales. Lobo de mar, tonina, orca, humano. Mira lo que es el humano. Primero, manos muy pequeñas para nadar.
Bueno, pero no vivimos en el agua,
bueno,
señor.
No está hecho el ser humano
no
para nadar,
hecho.
No está hecho.
No, bueno, no es para
pero
nada.
No hay que ir a la playa, señor.
Pero ¿cómo que no hay que ir? Usted es bañero y me dice que el humano no puede nadar.
Mucho. He visto mucho con estos.
Sí.
Sí.
He visto mucho, punto.
Bueno, pero todo lo que usted...
Un ser humano, un hombre de 100, 110 kilos, Es un adoquín.
No flota.
Pero con las dos manitos, ¿qué quiere? ¿Que flote con esas dos manitos que no puede...?
Y la ballena no flota también y pesa muchísimo más que el tipo.
Es todo ala, aleta.
No, tiene poca aleta la ballena y también tiene que salir a respirar. Tiene, tiene problemas la ballena.
¿Usted no era un cliente? ¿Cómo sabe tanto? Es medio cocorito.
¿Cliente de qué? No sé qué soy yo, pero...
Pero será bañero privado, ¿no? Porque hay muchos bañeros ilegales que vienen aquí que no están autorizados.
No, son de
pinta privada. Y por ahí te salvan. Vos estás en el mar, te salvan, especialmente las playas muy concurridas. Sí. Te salvan así antes que lleguen los otros.
Usan malla negra.
Claro.
No y, la celeste.
Y te manguea nuestra. Dice, bueno, soy privado. Esa voluntad, ¿eh?
¿Esa voluntad qué, flaco?
Y uno le dice, yo no me meto con plata al mar. Claro, yo no llevo plata.
¿Qué te voy a pagar? Si mango.
La malla no tiene bolsillo, es un dicho entre los bañeros.
Nosotros nos damos cuenta porque el staff de bañeros como nosotros, sí. Primero estamos bronceados, es un detalle.
¿Por qué se broncean tanto? Porque
estamos todo el tiempo al sol.
Pero
al
se notan nunca al sol, están siempre metidos abajo de la sombrilla.
Un poco de cama solar que nos paga la intendencia.
Claro, sí.
En noviembre
a
arrancamos
a la cama solar. No vamos a venir verde a la playa.
Claro.
Mala plaza de bañero sentaríamos.
Pero una vez que van a la playa, el bañero se achancha.
¡Epa!
Está ahí, no, discúlpeme que se lo diga. Se sientan, los bañeros de pileta, yo lo dije aquí, para mí no,
no
saben nadar.
No
saben nadar.
Pileta, no.
Nunca se tiran al agua. Están
¿sabe
ahí?
Lo que es un bañero de pileta en el mar? Una proboleta. Se lo come cualquiera.
Y bueno.
Acá hay que tener maña. Mire lo que son estos cuerpos. Dorsales, pectorales, muy bronceados,
sí.
Con una malla color turquesa muy tentadora.
Le queda pintada.
Nosotros nos aceitamos la musculatura, discúlpeme que...
Mire.
¿Y cómo se aceita la espalda?
Un compañero.
Ah, bueno.
Después mire lo que es mi compañero.
Primero vos me aceitás a mí y después yo te aceito a vos.
Sí.
Y a veces sorteamos los turnos.
Una mano aceita a la otra y la dona va a la
cara. El cuerpo de mi compañero, un Adonis, un mimbre. No le encuentro una gota de grasa.
Sí, menos mal, no continúo por el camino del mimbre porque vamos a llegar a cualquier lado.
Ahora, todo músculo.
No está muy brilloso, demasiado, porque le digo, refleja, uno está leyendo el diario.
Mi novia el otro día me dijo, me encandilo.
Sí.
No, aparte con los anteojos espejado y el cuerpo todo espejado es una cosa de...
Bueno, pero su novia, ¿cómo se aferra a usted así? Porque...
No, hace mucho que no nos aferramos.
Se le resbala.
Yo estoy un poco refaloso.
Pobre, hace fuerza,
si no
la mire.
No puedo abrazar porque te me escapás como el agua entre las mismas.
Es una, discúlpeme, no lo tome a mal.
No.
Pero parece una babosa, discúlpeme.
¿Mi novia?
No, digo eso, señor.
No solo parece, es. pero hay que ver cómo levantamos los bañeros.
Sí, es verdad.
Las minas, incluso hay una cola.
Vienen solas.
Sí. Ponemos, hay un cartel que dice minas.
¿Y qué? ¿Y hacen la cola?
Hacen la cola y... Y por ahí, medio tarde llegamos. No conviene llegar temprano porque sentás plaza de ansioso.
Claro.
Entonces llegás por ahí media tarde, arreglás dos o tres cosas, qué sé yo, y mirás y dicen, uno...
Pero no, ¿por qué, por favor?
Y aparte ellas, por supuesto la mujer es muy moderada y es tímida.
La mujer, dice usted.
Sí, no van a venir a decir sus verdaderas intenciones.
No.
Vienen con temas laterales, temas tangenciales. Qué calor, qué frío.
¿Dónde se puede conseguir hielo? Todas esas... Nosotros sabemos ya.
Para arrancar la conversación.
Ah, incluso ya cuando nos dicen dónde podemos conseguir hielo, decimos, no disimules más.
Señor, por favor.
Y vayamos a lo nuestro, madame mía.
¿Sabe que no le creo? Discúlpeme, no lo tome mal. Pero a mí me parece que a la mayoría de las mujeres los bañeros no les gustan.
¿No les gusta?
No, en general no.
Eso no es lo que nos dijeron.
El tipo barnizado ahí...
¿Puedo decir algo? Nosotros somos... Representamos un ícono.
Pero de íconos no se vive, señor.
Idealizado. Idealizado.
Idealizado.
Así me dice mi novia. El idealizado.
La mujer viene con el marido, que es un bancario que está en la caja del banco.
Sí.
120 kilos de grasa, sebo puro. Y se encuentra con nosotros...
Que nos ponemos a hacer pruebas incluso delante.
Terminator Schwarzenegger, directamente.
Yo sé prueba que es, me pongo en cuatro patas y levanto
¿Una?
La derecha.
El escorpión, le dicen.
Y la... así, y miro como si sí. no lo hiciera para él. Sí. Y sacudo la arena y me voy.
No, no. En un momento, como ejercicio, caminamos en cuatro patas. Pero una velocidad...
Sí. Hay carreras de, en el aprendizaje de bañero, se hacen carreras en cuatro patas.
¿Ah, sí?
Sí, sí. El señor es récordman sí. de carreras en cuatro patas. 20 segundos los 100 metros.
¿Usted hace en cuatro patas? Sí,
no se me ven las piernas, soy el cangrejo humano.
Y
él tiene una
técnica para atrás.
Que es, las de atrás muy abiertas
sí.
y las de adelante,
claro,
que las pone entre las de atrás. Es una técnica de galope.
Es un chita.
De cuatro patas es una.
Claro.
Hay varias técnicas de cuatro patas.
Ahora, ¿en cuánto tiempo usted hace corriendo 100 metros?
No, rajo lo más que puedo.
Pero siendo bípedo, digo, de sí. pie, con las dos piernas de un ser humano.
Ah, no, normal.
¿Pero cómo puede ser que haga más rápido en cuatro patas que en dos? Discúlpeme.
¿No vio la espalda que tenemos y los miembros superiores? Está sí. desarrollado, mire lo que es esta musculatura. Sí,
ahora se olvidó el cuello.
El deltoides al señor.
¿Cuál es el de...?
Este.
Mira lo que son estos brazos. ¿Sabes lo que es nadar en el mar?
¿Este?
Bueno, de repente te toca marea en contra y tenés que nadar.
¿Todo esto lo cuenta sí. Juan Sasturain?
No, no es sobre esto la novela, señor.
Dudoso Noriega.
Señor.
Con pinceladas de genialidad.
No es sobre eso. Pero ahora tengo una duda respecto del entrenamiento del bañero. Antes de recibirse, hay una graduación. ¿Una colación?
Sí, sirven algo.
No, señor.
Ay,
un bermucito, sí, quesito cortado.
Un viaje, incluso un viaje de egresados.
¿A dónde van?
A Necochea.
En el entrenamiento.
Terrible.
¿Entrenan con muñecos?
¿Cómo qué? ¿Salvando muñecos?
Claro, ¿cómo hacer la respiración boca a boca, el masaje cardíaco?
Los primeros salvatajes... Incluso vienen y nos ponen a prueba y tiran muñecos al agua. Y nosotros los
salvamos. No, aparte, muñecos de Tergopor. Él empieza a agarrar la marea. Lo mirás el muñeco, está a 50 metros. Lo volvés a mirar, 150 metros.
Cuando quieras acordar, estás en el África.
Sí, pero...
Está en el horizonte el muñeco. Y
pero
hay que ir a buscarlo.
Tergopor no se le rompe cuando lo agarra el muñeco.
Y bueno, sí, es solo que tiene el muñeco.
Y bueno, no. Yo creo que...
Ahora, el trato que hay que darle al salvado... Atención.
Sí.
Sí.
A veces hay que pegarle una piña.
Primero hay que debutar pegándole una trompada.
Bueno, no,
para
depende.
Que el tipo, porque si no, se convierte, como todos sabemos, en un inconveniente, en un peso muerto, te quiere arañar.
Y bueno, está desesperado.
Quiere abrazar,
el que se está ahogando.
Quiere besar en la boca, ¿viste cómo es? Sí.
El que se ahoga se quiere salvar él.
Claro.
Es egoísta.
Entonces, no es egoísta, se está ahogando.
No, ni bien lo vemos, ¡pum!
Piña.
Una piña.
Esto es un trabajo en equipo, negro. Piña.
A veces vamos dos.
Piña.
Uno le pega la piña y el otro lo salva.
Pero...
Y a veces cuando tenemos mucho trabajo,
sí.
ya directamente le pegamos la piña antes que se metan al mar.
Pero bueno, no, señor.
El señor se va a meter al mar, ¡pum!
A veces...
Ya se la piña, se la encajamos. Así después, si lo tenemos que sacar, hacemos más rápido.
Sí, no, pero ya está, se mete abombado el tipo.
A veces venimos dos, tres días juntando ganas de pegarle la piña y esperando que se ahogue.
Claro, porque yo, la vida también, nosotros también somos seres humanos y bueno, tenemos problemas. A veces venimos de casa con muchos problemas y ese día salvamos gente, incluso que no se está ahogando. Gente que tiene el agua a la rodilla, ¡pum! Un piñazo y lo sacamos. Nocau lo sacamos hasta la avenida, hasta la Peralta Rao.
Señor.
Por ahí es un tipo fanfarrón que vino con una moto, vino con una chiquita.
Nos da bronca.
Nos da bronca.
Bueno,
nosotros,
pero no es así.
Cualquier mérito que tenga el otro nos da bronca.
Bueno, no, señor, pero la gente va a veranear, a disfrutar.
Y bueno, eso ya nos da bronca, porque nosotros estamos trabajando, señor.
¿Se puede? ¿Están permitidas las mascotas acá? Los perros, vio que se meten al agua.
Sí, bueno, lo que pasa es que salvar un perro...
No digo...
Porque el perro te muerde,
No.
¿El perro no se ahoga el perro también?
No, nada.
Se ahogará. Por algo vive fuera del agua.
Bueno, sí.
Si no se ahogara sería un pez, no un perro.
Pero el perro no desafía sus límites como el ser humano. El perro sabe que va hasta ahí y después...
El perro llega un momento y se ahoga, ¿sabes? Claro. No es como el ser humano que inventa barcos y transatlánticos.
Lo que pasa es que el perro, al no tener un cerebro tan desarrollado,
no,
muy mínimo en las funciones básicas, sí, el perro se está ahogando y ve que se acerca una persona, por ejemplo los bañeros, ¿y qué hace? Trata de ladrarlo. Claro. Y está en el agua, se ahoga más.
¿Qué sí. bueno, es un perro cuando usted pasa por la puerta de su casa?
Ladra.
Le ladra. Y sí, pues si lo mismo hace, no se da cuenta que la situación es grave, se está ahogando. Y le ladra, le entra el agua, chao.
Bueno, no, pero...
La bolsa de papa cae al piso.
Pero el perro no llega al extremo de someterse a la posibilidad de ahogarse. Mucho antes sale.
No, si usted le tira un palo... Sí. Creo que el perro está acostumbrado a correr el palo que uno le tira.
Sí.
Se lo tira bien mal adentro, chao, chao perro.
Sí, lo va a buscar.
Hay gente que se deshace así de su perro indeseado.
¡Qué crueldad, señor! ¿Cómo le va a tirar un perro? Un
claro
palo.
Sí. Bueno, termínela, señor.
No, ¿cómo termínela? Usted
Estamos dándole conversación a usted y mientras tanto ya se han ahogado no menos de 10 personas sin
Ahora,
tener
le puedo decir
el
una
correspondiente
cosa.
Servicio.
Creo que queda clara la diferencia con los bañeros de pileta, ¿no? El bañero de pileta es como ser bañero en una caja de bombones.
Bueno.
Es como juntar bombones en una caja de bombones. Nosotros estamos en el océano abierto. Orcas, delfines, lobo marino. De repente un torpedo de un submarino.
No, bueno, no hay todo eso, señor.
Marinos del Graf Spee.
Pero en la pileta...
Imagínense, tenemos 1000 kilómetros por...
El bañero de la pileta...
Es nada, es una caja de bombones la pileta.
Es nada, es un vocal de la comisión directiva. Que bueno, ni nadar sabe.
Se tira parado y le llega hasta acá el agua.
Ahora la tiene atada.
Bueno, también.
No, ¿cómo que no?
Será una forma de decir.
Y sí, señor. Tiene la vaca atada, tiene un trabajo seguro. No tiene, casi que no se tira nunca.
Lo que deben estar pagando los clubes a los bañeros.
¿Cuánto le pagan, usted dice?
Un bañero debe estar arriba de los 150, 200 mil pesos.
Sí.
No creo.
Laburan dos meses por año.
Y labura dos meses
después
por año
tiene que bancar
y después descansa.
Todo el invierno, tío.
Claro, porque le pagan además... eso salió mal en la playa, ¿eh?
Sí.
Cuando querían pagar por salvataje.
Sí.
Oh, nadie se podía meter adentro del agua.
¿Qué cobraban? ¿Comisión ustedes?
Comisión. Íbamos calzados por cada uno que sacábamos. Eran 100 pesos.
Ah, tenía que juntar un...
Sí, no, después gente que traía a sus amigos que se hacían sacar. Venían 100, 200 tipos.
Pero era sospechoso. O sea, que
viene... Y claro, era sospechoso.
Después
el codicioso no tiene límite.
Sí. Un mismo grupo de gente que se ahoga varias veces.
Había un bañero que venían 10, 20 micros para ahogarse. Sí. Organizado por el compañero de la escuela de él.
Compañero bañero.
Se cambiaban y no disimulaban nada, ¿eh? Se cambiaban, se metían en el agua, 10 segundos. ¡Ay! Gritaban.
Claro, porque después por ahí era más rentable el laburo de ahogado, porque hacen varias playas.
Claro. Y caían otros. Estaban toda la vueltita ahogándose toda la tarde.
Salen todos arrugados los tipos.
Un día, para un auto, lo bajó Scioli.
¿Y qué pasó?
Dijo, ¿qué pasa acá?
Claro, dice, se está ahogando la gente.
Muy bien.
Y se fue.
Ah, bueno, señor, creí que era algo más...
Era el comienzo de una investigación, después se cortó todo.
Pero no siguió la investigación.
No, bueno, pero él fue testigo ocular de lo que pasaba. ¿Listo?
Sí, señor.
Ya estaba todo desarmado.
Se dieron cuenta que había toda una cosa...
Se echaron muchísimos bañeros y muchísima gente de las playas también.
¿Por qué de las playas? ¿Es que tiene que ver?
No sé, pero ya...
Bueno, no, pero es...
Bueno, ¿se va a ahogar o no, señor?
No, yo no me voy a meter. Además,
¿para
que
qué viene a preguntar?
Están dudando con la banderita que
con
pusieron
bandera,
todos los colores
sí,
ya.
Sí, sí.
Van 2 horas y pusieron
¿Qué pasa que
sabes la
qué pasa?
No, no me tuteé porque yo no lo estoy tuteando.
Estamos justo en la collera y esta zona es de surfers. Entonces, si no ponemos la bandera, todo, el surfer se mete con la tabla, es un aventurero. No juegan con el peligro.
Bueno, no, pero...
Es peligroso cuando viene con la tabla,
sí,
con las viejas.
La de más de 3 metros.
Claro, no sé.
Los longboards.
En el dispensario, por día hay 20, 30 viejas que le metieron un tablazo en la pera.
Pero porque ellos aprovechan hasta el último momento de la ola, pero ya llegan a la playa, ya...
Están los pibes jugando con los baldecitos y vienen tipo con una tabla. Bla,
y se los lleva todo.
¿Sabes cuántas personas mueren por año?
Esto en Playa Grande, solamente en Playa Grande.
¿Víctimas de un tablazo?
Claro. ¿Cuántas?
No sé, digo, usted sabe.
No sé, señor, usted me iba a decir. Y si yo no soy el bañero, usted dice supuestamente...
Yo soy el bañero, sí, señor, ¿qué hay?
No, le digo que esté... Que bastante...
¿Vete, Pito?
Sí.
Bien, cuando yo observo... Esta es nuestra forma de comunicarnos.
Sí.
¿Que usted toca el pito?
Yo toco pito.
¿Y él qué hace?
Ya todos...
Todos estamos sincronizados.
Él toca pito también.
Dos pitos quiere decir está todo bien.
Ahora, si yo toco dos pitos.
Sí.
Sí. Me contaron.
No, y sin ser bañero.
Sí.
Sin ser bañero. Usted no sabe, porque usted escucha el pito.
No. Nosotros tenemos el oído desarrollado.
No, aparte es...
Para establecer la diferencia entre el pito oficial y el pito aficionado.
Claro.
Bueno, señor.
Hay un tono.
El soplido es el soplido.
Y hay una decisión. Escuche.
No,
¿qué? ¿No es lo mismo? ¿No es lo mismo?
¿Sabe usted cuánto tarda así, yendo, digamos, de un silbato a otro?
Sí.
En llegar una información desde Río Gallegos hasta la bahía de San Borombón.
Imposible eso.
No, yo toco en Río Gallegos, el otro toca, hasta que la información llega a San Borombón.
Sí,
¿sabe cuánto tarda?
¿Cuánto? No sé.
No sé, yo tampoco.
Pero, señor, entonces, ¿qué está diciendo?
Pero debe tardar mucho, ¿no?
Pero no solo que tarda mucho, tiene que tener una cadena de bañeros cada cuánto baña para
sí,
llegar.
Sí, tenemos una cadena de bañeros.
Sí. No,
hay un bañero cada 30 metros.
Sí, pero imagínese, usted está en Río Gallegos, va haciendo sonar el pito hacia el norte, y por ejemplo, también ese sonido de pito viaja hacia el sur, porque es inevitable.
Sí, pero ahí no, con eso no se cuenta.
¿Cómo sabe el primer bañero próximo a usted que lo tiene que hacer sonar para el otro lado y no para el...?
No lo hace sonar para ningún lado, lo hace sonar.
Claro.
Y escuchan del lado que hay, para el sur no hay más ninguno.
Bueno, pero
le estoy hablando del último bañero que está
al último
en Cabo Vírgenes.
Ah, bueno, ese es otro asunto.
En Cabo Vírgenes está el último bañero y el tipo siempre toca pito mirando para allá.
Claro, para el norte.
Bueno, ahora, ¿y para qué toca el pito?
Quiere decir que está todo bien.
Quiere decir que está todo bien.
Está todo ok.
Cada dos horas se toca pito.
Bueno, sí. Pero, ¿está todo bien?
Sí. Bueno, lo voy a dejar un momento porque son las 4 de la tarde.
¿Está todo bien en dónde? Porque el tipo que escucha en Villa Gesell interpreta está todo bien.
No, bien
en donde Mar del Plata o en Puerto Madre.
A la hora determinada y el tipo no escucha el pito.
Toda la línea costera, si son los dos repiqueteos de que está todo bien.
Y si es un repiqueteo o tres, no me acuerdo.
Y hay inconveniente.
Hay inconveniente.
No,
y entonces ahí
señor,
nos juntamos todos.
Nos...
Fíjese.
Sí.
Ahí está.
¿Qué pasa?
¿Qué he escuchado? Está jugando con el pito el señor para mostrarme.
Bueno, che, nos va a pasar como Pedro y el Lobo, con el pito.
Sí, claro. Bueno, ¿por qué no se llaman por celular? ¿No es más fácil?
No, el celular se arruina cuando uno se tira a sacar a un ahogado.
Bueno, pero el
entonces pito... es un gasto, ¿me interpreta?
Bueno, pero lo deja.
No hace falta, ¿qué quiere? ¿Que guarde el celular yo en una caja? ¿O se lo dé una señora y aténgamelo?
No, que
voy a salvar a aquel señor. En cambio, el pito, usted se puede tirar al agua. Con pito y todo.
Sí, pero mojado no suena. Mojado no suena.
Suena, sí.
No, si se le llena de agua, esa.
No, señor, son unos pitos que...
¿Sí?
Sí, son de la guerra. Son de la invasión de Normandía. Esto se puede tocar abajo del agua. El famoso pito de submarino. Bueno,
le pido por favor que se retire, porque estamos trabajando.
Y vamos a ver qué es lo que dicen los oyentes acerca de todos estos asuntos que ha disparado la novela de Juan Sasturain, Dudoso Noriega, la historia de un bañero. Sí, bañero señor. Como nosotros, ¿verdad?
Mm-hmm.
Bien, ¿qué dice?
Fran Fermar dice, saludos desde Misiones, esperando que vengan para acá.
Tenemos que ir a Misiones,
andaría sí, señor,
muy bien.
Mañana mismo.
Le piden cuándo podría hablar algunas historias de Juan Manuel de Rosas.
Bueno. Vero Jiménez dice, son mis ídolos, y cuelga. Mavita Ibáñez dice, grosos totales, me alimentan el alma y la imaginación cada vez que los escucho. Gracias por seguir todo eso, dice. Y Besos desde Mar del Plata, son gente que seguro llamo ahora porque escuchó
que íbamos a ir.
Ah, el silbato. Hicimos sonar los tres silbatos.
Oh, Lila. Sí. Dice, a ver si usted me interpreta este mensaje, es muy en clave. Señor Dolina, en el día de la fecha he sufrido un episodio de desilusión. Tal vez desengaño. Y he llegado a pensar que el amor verdaderamente no existe. Y eso me tiene a mal traer, ya que nunca he sido de creer en esas tonterías. Pienso si estoy perdiendo la razón o el tiempo. Ayúdeme, por favor.
O las dos cosas.
Dolina.
¿Qué quiere?
Firma Lila.
¿Cómo que quiere? ¿No? Una palabra contenedora.
¿Con quién?
Una mano abierta.
Ah, eso sí.
Lila, tuvo un problema amoroso.
Bueno, como
Lila
cualquiera. Downs, Busque otro, señor. Dale, déjame.
Danita Solari.
¿Qué tal?
Dice, manda saludos desde Barcelona y dice, me derretiría de amor si le mandan en mi nombre un saludo a mis hermanos Vero, Caro, Lea y Pato y a mi mamá Gloria con la voz seductora de alguno de los miembros del equipo.
En este caso ha sido usted. Lucas Ska. Gillespie,
¿qué pasa?
Tirame alguna técnica o ejercicio para llegar mejor a los agudos con la trompeta. Porque cuando quiero pasar del fa, ya empiezo a sentir que me agarra una embolia.
Tiene que apretar muchísimo. Es la misma técnica que la que tienen los cantantes. El estómago, el diafragma, son fundamentales. Si toma aire con los pulmones, está muerto.
Claro.
O está por morir, está por morir. ¿Y usted con qué lo toma el aire? Discúlpeme, ¿no? Porque...
No, hay la nariz, la boca.
Claro, pero hay
no,
que...
pero
hay
se
que
lo tratar, guarda...
Hay que tratar de direccionarlo para la parte... Por eso yo tengo el abdomen bastante...
Y que no sea puro aire.
Claro, bien abajo, lo manda bien de abajo.
Bien abajo.
Ah, oh, no se da una idea.
No al fondo de abajo.
No, claro.
Pues ya va a otro lado.
Claudia Zampini Ferreira dice, te sigo hace años, soy de Uruguay, vivo en el País Vasco hace 8 años. ¿Uruguay es el País Vasco? Me las ingenio para escucharte, pese a la diferencia horaria. Son muy grandes y hacen un excelente programa y todo así.
Muy bien. Andrés Bingeyer dice, Alejandro, el capítulo 29 de la novela Cartas Marcadas.
¿Cree que lo busco?
No lo leí.
Lo escribió usted, señor. Se lee que Ana Bolena fue muerta en el año 1506. ¿El dato es parte de la nebulosa trama?
No, no sé.
Muy bien.
Ni me acordaba de que estaba ese dato.
Lo agregó la editorial, eso.
Sí, puede ser.
Che, Iván Romero quiere que vayamos a San Vicente. ¿Qué le decimos?
Que sí.
Nelson González, hola muchachos. Quería sumarme al gran grupo de gente que los escucha hace muchos años y decirles que yo los escucho más o menos desde que se descubrió la circulación de la sangre. Un abrazo y que sigan muchos años más. Desde Sáenz Peña Chaco,
Rodri Blasquez, saludo desde Neuquén. Y para no ser menos, pregunto, ¿vendrán alguna vez? Bueno, Emilio Contreras también vive en Neuquén.
No le digo que...
Es muy raro esto, ¿eh?
Hay no, que ir a Neuquén,
señor.
Hay pasar. Que ir a Neuquén.
Esto huele a corruptela.
Pero puede pasar, dos personas.
Vine desde Neuquén para verlos a ustedes. Manden saludos para mi madre. Yané, dice, llama.
¿Por qué no la llama por teléfono?
¿Estará
la
acá
vieja
este
aquí?
Hombre? Está ahí.
Ah, está ahí.
Mire cómo todo se descubre.
Allá está.
Era verdad.
Es Emilio Contreras, ¿verdad? Bueno, dentro de algunos momentos, personal de Patos Vica va a proceder a expulsarlo de la sala.
No diga eso, que está la madre escuchando.
Ah, señora Llaneri, No sabe las cosas que está haciendo su hijo aquí. Sí. Bueno, muchas gracias por venir.
Mauro Albarracín dice que quiere saber si alguno de nosotros juega al ajedrez.
Sí. Yo y muy bien.
Sí. Y se le... El señor...
Uno de los mejores promedios. Muchos jaquemates y algunos jaques a secas. Sin llegar a matar.
Pero ¿qué jugadas hace? ¿Nombre alguna de sus...?
Yo soy muy agresivo. En tres o cuatro jugadas voy al jaque.
Sí. El mate del pastor. Salida pastor.
Engaño un poco con los peones y voy con el rey. Y donde va el rey va la guita, va todo.
Yo utilizo la defensa doble fianchetto.
Ajá.
Que sirve para que los partidos duren mucho. Te ganan siempre.
Esa existe. Esa existe. Se va cubriendo todo el tiempo.
Sí, sí, ahí viene con enroque, con las negras. Si haces toda una cosa así, el partido dura como tres horas. Te ganan, pero vos parecés que...
Pero está mucho tiempo.
Saludos desde el interior profundo de Corrientes. Les pregunto, ¿para ustedes descargar libros por la web reviste algún delito?
Pero no es para nosotros.
Ahí está la cosa, ¿no? Mi experiencia personal es que es una buena opción para los que por distancia no tenemos el acceso que quisiéramos al capital cultural. Besos y feliz democracia. Está muy contento Juan Sasturain, por ejemplo, que acaba de publicar una novela de que todos la levanten por la web y nadie la compre. Pero bueno, así son las cosas.
Igual no está todo así disponible y...
No, todavía.
No, bueno, sí en los e-books, pero eso se paga, o sea, es como una librería.
Hoy busqué, tengo en mi casa el diccionario del teatro de Patrice Pavé. Y lo busqué y no lo encontré en mi casa, no lo encontré claro. El volumen. Y después lo busqué por la red y lo encontré. Quiere decir que si no lo hubiera comprado, lo tendría igual.
Sí,
y el amigo Pavi sí. Tendría que dedicarse a otra cosa.
Ediciones.
Como creo que ya hizo.
Sí. Ediciones viejas es más fácil, determinadas cosas. Sí.
Bueno, María Cecilia Maciel quiere que la saludemos por tripera, trabajadora social, democrática y defensora de los derechos humanos. Gracias. Bueno,
todo eso.
Juan Patricio Mendoza dice: Dolina, descubrí un descubrimiento científico. Bueno. Si los físicos cuánticos tienen razón acerca del comportamiento de la materia, entonces es muy probable que el universo haya comenzado a expandirse en el instante que Hubble determinó que así lo hacía.
Sí, ya sé de dónde viene eso. Hubble es el que decía que el universo se está expandiendo continuamente, pero como... Los que estudian las partículas subatómicas han dicho que el comportamiento de estas partículas por ahí depende del observador, de alguna manera. Ahí se le ocurrió esa idea, con la que no ganamos nada.
Nos seguimos expandiendo igual.
Sí. Bueno.
Bueno, Bruno Pilet...
No hay que pegar en el álbum de las figuritas cohete, no hay que pegar las estarostas.
Claro.
Entonces... Vamos por paz, ya.
Bruno Pilé, sin embargo... Y no
por empezar, el universo entra... por ejemplo, el planeta Júpiter es evidentemente un objeto que pertenece al macrocosmos. Es el objeto grande. Lo mismo que,
sí,
que este piano.
Pero claro.
Cuando hablamos de partículas subatómicas hablamos de otra cosa. Mm. No es que si yo miro este piano... recién ahí el piano empieza a existir, etcétera, etcétera. O que si lo miro de algún modo... modifico su carga eléctrica. No, todo eso vale para las cosas pequeñas. Eso.
Más pequeñas que un átomo.
Más pequeñas que un átomo. Entonces, momento. ¿Cómo puede ser que las cosas grandes no respondan a las mismas leyes que las cosas chicas? Respuesta, nadie lo sabe.
Claro.
Nadie lo sabe. Así que... Espere un poco. No haga tanto descubrimiento todavía. Espere un poco que sepamos de qué hablamos. Dale.
Bruno Pilé.
Sí.
Dice, ¿por qué los desodorantes de ambiente... Habla de otra cosa, ¿eh?
Sí, claro.
¿Por qué los desodorantes de ambiente tienen fragancias que no existen? Mire, también se mete con lo metafísico casi.
Yo no sé, ¿a qué tienen olor? Tienen olor a desodorantes de ambiente.
Tienen olor a una cosa que no es un olor, yo creo que se refiere a que no es un,
no
olor,
es un olor de la naturaleza.
Preexistente, es un olor creado industrialmente, hay tres tipos
no,
que dicen.
No, hablando de que no son olores de la naturaleza, que son olores inventados, que lo que dice frutilla no es olor a frutilla, pero bueno.
No, no dice ni siquiera frutilla, dice, son metáforas los,
ah, sí, sí,
los nombres de los desodorantes.
Por ejemplo...
Aires de la montaña.
Aires de la montaña, recuerdos de Ipacaraí.
Sí, polen. Polen de aquí, polen de allá.
Bueno,
y así.
No tengo más mensaje.
Las últimas preguntas son todas, parecen penales. Una definición por penales.
Ah,
es terrible.
¿Crees que preguntas de un juicio penal?
Marco Pinta también.
Y pregunta.
Pregunta algo complejo.
Sí.
¿Vos crees, le pregunta a Dolina, no, que existe el arte bueno y el arte malo? ¿O son consideraciones subjetivas?
Tiempo.
Esta pregunta es terrible. Yo no la sé contestar, pero no está dirigida a mí.
Lo que hay es un canon... Lo que hay son consideraciones compartidas, lo que hay son acuerdos, lo que hay son tendencias, mayorías, cosas que tratan de establecerse. Pero una demostración palpable de que el tango, el entrerriano, es más o menos, no hay.
Claro.
No hay. Pero... puede haber indicios. Puede haber indicios, sí. ¿Cómo se llama el tipo este que escribió el libro este que se llama Canon? Harold Bloom. Harold Bloom. Escribe un libro y establece un canon. Y explica cuál es el sentido de ese canon. No puede haber una demostración científica de que el Quijote es mejor que el caso Nueve Dedos de colección Rastro, no. Pero todo eso que yo le acabo de decir, la opinión de los grandes, el establecimiento histórico y trabajoso de un canon, y en tercero y más importante lugar, el grado de complejidad que una obra artística tenga, nos puede dar un indicio. Nos puede dar un indicio. Y una cosa es decir que no hay manera de demostrar científicamente que la novela El caso Nueve Dedos es mala y El Quijote es bueno. No, no hay manera de demostrarlo. Pero eso no significa que todo sea igual. Usted no puede sacar como consecuencia de esa dificultad de demostración y usted dice, bueno, entonces... todo es igual. No es todo.
No, yo estoy pensando todo el tiempo en música mientras usted
claro,
habla,
bueno,
porque
claro,
tanto literatura.
Pero yo... ¿Por qué el vals en do sostenido de Chopin es mejor que Perfidia? Y si usted se emperra, va a decir, no, demostrámelo. Y no se lo voy a poder demostrar, pero a lo mejor sí. A lo mejor si tocamos, empezamos a ver cuántas conexiones hay, cuántos bits se necesitan para describir Perfidia y cuántos para describir esta pieza que he nombrado de Chopin. ¿Qué elementos creativos se ponen en juego? Y eso en el caso de la música, que es un arte no alusivo. Y cuando termina el análisis, tengo una conclusión saca.
Sí, sí.
También yo pienso en, digamos, la calidad interpretativa, la calidad del músico que lo lleva adelante. Hay músicos que tienen más preparación que otros, que tienen más expresión que otros, que tienen mejor sonoridad que otros, que tienen más precisión que otros, que tienen más emotividad que otros.
Sí, seguro, pero además la música casualmente tiene un elemento que las otras artes no tienen, que es la matemática.
Sí, es cierto.
Entonces, si yo toco esto... Esto está bien. Pero no porque un canon diga que esto está bien y esto casi, que casualmente casi está bien. Esto está mal. No, porque en esta hay relaciones matemáticas. Dos veces que toco un acorde lindísimo de
claro.
No hay nada. No hay nada. O aparentemente no hay nada.
Es caótica la relación entre las notas.
Por eso, es casual, es cualquier cosa, no responde a un plan. Entonces, bueno, por lo menos es un comienzo. Es un comienzo. La relación que hay entre esto. Es una relación matemática justa, exacta, sin sobras. Esto,
son como múltiplos de alguna manera.
Claro, son múltiplos. Bueno, Pitágoras, de quien hablábamos
ayer,
que descubrió esto, ¿no? Que esto era un octavo, que esto era una quinta. Pero esto también es un quebrado.
Sí.
Este, acá tiene un medio. Un octavo y un medio, pero también creo que...
Hay una relación y eso da una cierta armonía.
Bueno, quiere decir que hay fuertes indicios para saber si hay arte malo, arte bueno, o si hay o no arte finalmente, si hay un propósito artístico. Pero se ha hablado mucho y usted llama a un plomero a su casa y la canilla no anda, se inunda todo y es evidente que el plomero es un gil. Pero... esto por ahí también es un gil, pero uno tarda más en darse cuenta.
Sí, sí.
Que tarde más en darse cuenta no es que sea imposible,
que no sea... Y aparte aparece un elemento, por eso la pregunta es terrible, que es la que uno se habitúa porque los medios propagan determinadas cadencias musicales o determinadas músicas, se le hace habitual determinadas músicas más que otras, y ya entran en la sensibilidad de uno de una forma probatoria. Uno en la repetición de ciertos motivos empieza a tener una familiaridad. Y es complicado discriminar que eso no está bueno musicalmente, por decirlo.
Bueno, ahí ingresa el factor del poder en el arte, claro, que es clave para decir si es bueno o es malo, si es arte o no.
Es otra cosa, el poder, la hegemonía de una clase que dictamina unas tendencias estéticas, todo eso.
Y digamos, cuando uno ve la historia de los sellos discográficos de los años 40, 30, 40 en adelante, y cuando ellos empiezan a estimular que determinadas radios pongan repetidamente artistas, empiezan a moldear un gusto,
eso es
un
algo
paladar.
Que viene a complicar la discusión todavía más.
Claro.
Especialmente en los últimos 50 años.
Claro, entonces una persona viene, a mí me gusta tal cosa. Por ahí tal cosa es un espanto musicalmente, pero suena todo
el
tiempo.
Claro, pero el tipo te dice, y ¿cómo? ¿Por qué es un espanto? A mí me gusta.
Claro.
Demostrámelo. Y no es tan fácil.
No es tan fácil.
Tampoco es imposible.
Pero tampoco el hombre fue libre de determinar lo que le gustaba o no, sino que fue invadido por una estrategia marketinera.
Es otra discusión. Claro. Bueno, señor.
Bueno, listo, hasta luego.
Escúcheme, aquí autoridades de la radio me dicen que tienen que pasar varios temas musicales, todavía vienen atrasados.
Sí, vienen los 40 principales.
Sí. Y hay que hacer una pausa, ¿le parece? Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
El doctor Daniel Adler, fiscal general de Mar del Plata, presentó una denuncia penal contra los integrantes de la policía que se amotinó allí en la ciudad de Mar del Plata, ¿no?
Sí, contra los que fueron los cabecillas y los agitadores civiles de la situación. Los hechos han sido calificados como asociación ilícita agravada en concurso con sedición y se les ha imputado los robos. La omisión de actuar de la policía permitió que banda de saqueadores destrozaran comercios, actuaron como particulares olvidando la misión que es defender la vida, la propiedad y la libertad de los ciudadanos.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta su noveno Festival de Tango en el Tasso. Durante todo el mes de diciembre podrás escuchar en vivo a las más grandes figuras de nuestro tango: Leopoldo Federico, Dino Saluzzi, Soledad Villamil, Lidia Borda, Rodolfo Mederos, Ariel Ardit, Quinteto Suárez Paz, Daniel Vinelli. Consulta toda nuestra programación en www.torcuatotasso.com.ar. Informes y reservas al 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1500 175 San Telmo. La mejor música en vivo siempre.
Con Fox Sports Radio del Plata, la final de la Copa Sudamericana está en el aire. Hoy, desde las 19, vivimos Lanús Ponte Preta. Lanús Ponte Preta, hoy desde las 19. Con Fox Sports, la final de la Copa Sudamericana está en Del Plata.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El 1, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Ahora una temperatura en Buenos Aires, 18 grados 4 décimas, humedad de 62%. Hubo incidentes en la gobernación de Tucumán. Vecinos se manifestaron sobre la Plaza de la Independencia en reclamo de mayor seguridad. Infantería desalojó la zona con balas de goma y gases lacrimógenos. Gendarmería intentó persuadir a la policía provincial para que deje de reprimir. Esta madrugada llegarán al país los militantes del PRO detenidos en Cuba. Pedro Robledo y Valentina Aragona fueron demorados por ingresar a la isla con una visa de turista cuando pretendían participar de un congreso sobre derechos humanos. Hoy volverán a cortar Campichuro y Rivadavia en contra de los resultados de la inscripción online para escuelas porteñas. UTE y CETERA se sumarán al reclamo de los padres de los alumnos que se quedaron sin vacantes en los colegios públicos. El gobierno porteño, por su parte, reconoció que recibió unos 2.000 reclamos y garantizó que analizará caso por caso. Uruguay aprobó la legalización de la marihuana. El Estado tomará el control de la producción y distribución de la droga. La iniciativa además permite el autocultivo, el consumo en clubes especiales y la compra en farmacias con un límite mensual. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 18 grados 4 décimas. La temperatura, humedad, el 62%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro sitio oficial: alejandrodolina.com.ar.
Para vos, tu familia y tu negocio, elegí la tranquilidad de tener todo asegurado. Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo. Bueno, estamos en el auditorio de Radio del Plata, Gorriti 5963. Mañana también estaremos aquí haciendo el programa en vivo. ¿Verdad, Gillespie?
Sí, señor.
Bueno, quería tener su confirmación.
Sí, es mañana aquí. Se suspendió lo de Mar del Plata.
Sí, sí, eso ya lo hemos dicho.
Ya están regresando las personas. Vamos a hablar de la dinastía Song en la China y particularmente las costumbres de los novios, las costumbres para armar matrimonios, algunas cosas relacionadas con eso. En la China, en tiempos de aquella dinastía, la Song, había una fecha, que era también la de la fiesta de los muertos, que marcaba el paso de varones y niñas a la edad adulta. Ajá. Todos los de cierta edad...
Un rito de iniciación.
Claro, se convenía que pasaban a la edad adulta tal día, el 25 de mayo. Bueno, lo que para los muchachos significaba la imposición del gorro a los 20 años de edad. Le ponían un gorro. ¿Vio cómo eran las cosas simbólicas? Antes,
sí,
¿no?
Sí.
Ay, si no te ponen el gorro, bla, bla, bla. Bueno.
¿Y después se lo dejaba el gorro? O era ese
me imagino que sí. Para las chicas era el uso de alfileres en la cabeza y era a los 15 años. Es decir, que eras mayor si eras varón a los 20 y si eras niña a los 15. En Hangzhou los matrimonios no tenían lugar antes de aquellas edades. ¿Me entiende, señor? Las uniones estaban concebidas, antes que nada, como una forma de alianza entre las familias, como ha sido en tantas sociedades durante tanto tiempo, incluso ahora. Para los emperadores y sus familiares, el matrimonio se remitía exclusivamente a la política y la diplomacia. Tanto era así que en algunas regiones de China del Norte, una práctica común consistía en celebrar la unión de hijos que ya habían muerto. Y entonces la alianza política y económica entre familias igual se producía.
El triunfo del amor.
Sí, el triunfo del amor. Así que la unión de las dos familias quedaba consolidada, incluso sin necesidad de convivencias, que a veces son tan turbulentas. Sí. Las familias... convivir no es lo mismo que con morir.
Bueno.
Aunque a veces se podría, habría que reemplazar una palabra por la otra.
Ahora bien, todo esto que yo le estoy diciendo, digo, el interés económico por los buenos partidos, no se disimulaba, ¿eh? No, no, era incluso frecuente que hicieran raptar a los candidatos más ricos y más instruidos. Un día, uno de esos muchachos, llamado Zhou Fou, fue raptado por una docena de sirvientes de una jovencita. Lo llevaron a la casa de una familia rica y poderosa, donde se había congregado una numerosa asistencia. La chica, vestida de oro y púrpura, apareció y declaró sus intenciones. Dice, soy niña y no muy fea. Deseo convertirme en vuestra esposa. Espero estéis de acuerdo. Es fantástico.
Con claridad de las
cosas. Con claridad, sí. Nada de... Ante esas palabras, el prisionero saludó muy cortésmente y respondió que era para él un honor pisar el suelo de tan noble casa, pero que le gustaría mucho volver por un momento a la suya para discutir el asunto con su mujer y luego tomar una decisión. Bueno, Zhou Fou fue echado violentamente de aquel casorio. Entre los más pobres, el objetivo inmediato de los esponsales era también de naturaleza económica. Los padres mayores y sin recursos se preocupaban por casar a su hija para ser mantenidos por el yerno. Oh, mirá si será. Y entonces estas niñas, las hijas de estos padres pobres, debían mostrar ante sus futuros suegros estar dotadas de piedad filial. Es que la tarea más importante de las mujeres era cuidar al padre de su esposo en la vejez y ayudar en los asuntos de la organización doméstica. Dice, los tipos se ponían de novio para que la mina cuidara a los viejos. Una porquería, vos te levantabas una mina en un bailongo y la llevabas y decías, ah, sácalo a pasear al viejo. Como cualquier negocio importante, la unión de los novios exigía la presencia de intermediarios. Hemos hablado muchas veces de las celestinas, de los adivinos. Bueno, estas personas examinaban unos documentos en los que constaban nombre y fecha de nacimiento de los novios, como así también una lista de virtudes y datos antropométricos. En base a esos datos, establecían el carácter fasto de la alianza. En muchas oportunidades, los interesados llenaban de regalos a los adivinos para que profetizaran bienestar y larga vida.
Claro.
No, o sea, había una corruptela.
Sí, pero grande, importante.
Claro, que denunciamos ahora 1500 años tarde.
¿Y los datos antropométricos constaban en una especie de escritura?
Así es, sí, sí, sí.
90, 60, 90.
Sí, pero no tanto para que vos eligieras, sino como un dato para que el adivino los considerara en su conjetura, en su inspiración, uh-huh, antes de profetizar. El día elegido por el adivino como de buen augurio, se procedía a la ceremonia de las copas. En ese momento se veían por primera vez los prometidos. ¡Qué emoción, ¿no? A vos te llevan a ver a la tipa que otros han elegido para vos. Y uno está ahí y dice, ¿quién me habrán elegido, no? Con mucha desconfianza. La misma desconfianza con que uno abre el regalo de Navidad, sabiendo que es un calzoncillo. Bueno, intercambiaban tazas de una bebida alcohólica fortísima. El señor Chisotti en persona.
Sí.
Algo parecido a la grapa Chisotti. El hombre bebía 4 y la novia 2. Este rito estaba destinado, según cuenta Marco Polo, a mostrar la mayor fortaleza del varón. Es un rito machista, señor. Y a provocar, gracias al brebaje, el cruce de las primeras palabras de adulación. ¿Qué pasa cuando una dama se toma 2 tazas de grapa Chisotti? Empiezan con las adulaciones.
Yo qué simpático.
Qué simpático. Qué lindos anteojos. Y todo así.
Sos robusto.
Luego, el novio clavaba en el rodete.
Señor.
Estuve a punto de desmayarme.
Sí.
Por favor.
Clavaba en el rodete de su esposa 2 alfileres.
Ya no los tenía clavados.
No, una, no. 2.
Cuando tenía
2 alfileres.
Porque a los 15 años le clavaban los 2.
Dos más.
Ah.
Luego del casamiento, la novia perdía todo contacto con su familia. Ah, mejor.
Por eso estaba en esto.
Ella no dejó
la familia ya después del casamiento interfiere.
Y se integraba totalmente a la casa de su suegro. Eso sí, está más. Salí de Guatemala y entrase en Guatepeo. A ellos, a los suegros, le debía una total obediencia. Le mandaban a hacer los mandados, así. Vaya, cómpreme tal cosa. Vaya, cepíseme los zapatos.
Pero escúcheme, suegro.
Bueno, solo en muy contadas ocasiones estaba autorizada a visitar a sus antiguos padres, a sus padres, que a veces no la reconocían.
¿No la reconocían?
No, eso le agrego yo.
Ah, no, señor.
Si usted tarda 20 años en volver a la casa de sus padres, probablemente no la reconozcan, como en el tango La casita de mis viejos. Ya casadas, las damas de la alta sociedad llevaban una vida ociosa, o sea, se rascaban a 4 manos, sí, para usar un refrán chino.
Sí. Con uno de los alfileres se rascaban.
Sí, incluso.
Para
cuando debían rascarse alguna zona del cuerpo de difícil acceso. Casi no se dejaban ver, me refiero a las damas, y permanecían confinadas en sus habitaciones. Sus únicas ocupaciones, además del tiempo que consagraban a su aseo, era el bordado, meta bordado y bordado. Sin embargo, en tiempos de la invasión mongólica, aquella moral estricta con respecto a la mujer experimentó un mejoramiento. Quiere decir que empezaron los bailongos.
Sí.
Y las mujeres de Hangzhou se volvieron tan coquetas y golosas, ¿cómo me gustan las mujeres coquetas y golosas? Que cuando sus maridos no podían satisfacer sus necesidades...
Y se estaban bordando todo el día y...
Bueno, pero cuando el marido no las dejaba satisfechas, se permitían tener amantes a los que llamaban maridos complementarios. Ahí viene mi marido complementario. Extraordinario.
Es muy bueno el nombre.
Buenísimo.
No es un nombre agresivo, no puede ofender a nadie.
No, no es tampoco, digamos, muy entusiasmante.
No, porque usted sabe que es una
ciencia,
es un nombre técnico.
Muy técnico.
Sí.
Por ejemplo, en el lecho, que a vos te digan, sos mi marido complementario. No entienden.
Vení, complementame, se llama
sí,
erótico.
Es mucho mejor lo que se decía antes. Sí. Bueno, el marido, si su fortuna lo permitía, era libre de adquirir, se compraban, una o muchas concubinas, y la esposa debía recibir a estas rivales sin la menor actitud celosa. Yo me compro todas las concubinas que quiero, etc. Pero lo peor que podía pasarle a una joven china era quedarse soltera. Pasada la edad conveniente para una unión conyugal, los familiares dejaban de prestar la atención y la vida transcurría entre el desprecio ajeno y la soledad. En eso tampoco se ha avanzado mucho, ¿no?
No, igual la otra estaba con el suegro, no, tampoco la pasaba mucho mejor.
No, no. En la China una novia es una cosa horrorosa. Ser una novia era, durante el tiempo de los Song, una cosa horrorosa. Iba a la discoteca, en donde el discotecario se empeñó en hablarme de su novia. Hay gente que es así.
Sí,
y
sí.
Los temas generales...
Lo que pasa es que le puedo decir una cosa. Sí. No le dé más bola al discotecario.
Bueno,
usted tiene una historia fabulosa y él siempre quiere contarla de él.
Y sí. Y dice que su novia se fue. Y entonces insistió en darme el tango La novia ausente. Y yo le expliqué que estamos hablando no de novias ausentes, sino chinas. Y me dijo que en la Argentina estar ausente y ser chino era más o menos lo mismo.
No, no era
mismo. Como lo comprobaban mil millones de casos.
Bueno, algo de razón.
Y todos los chinos que viven en este momento en la China están ausentes aquí, me dijo. Y entonces tuve que darle la razón.
Me va a terminar convenciendo, ¿eh?
Porque sí, y aquí está razonable. Entonces la novia ausente, la novia china, la novia ausente que está en Hangzhou. En la interpretación de Horacio Molina. Adelante.
A veces repaso las horas aquellas cuando era estudiante y tú eras la maga que con tus sonrisas repartías estrellas a los puntos altos de aquella barriada, a las noches tibias, a la fantasía de nuestra veintena de abriles felices, cuando solamente tu risa se oía y yo no tenía los cabellos grises. Íbamos del brazo y tú suspirabas porque muy cerquita te decían mi bien. Ves como la luna se enreda en los pinos y su luz de plata te besa en la sien. Al raro conjuro de noche y reseda temblaban las hojas del parque también, y tú me pedías que te recitara esa sonatina que soñó Rubén. Que duendes lograron lo que ya no existe, que mano huesuda fue hilando mis males, y que pena altiva hoy me ha hecho tan triste, triste como el eco de las catedrales. Ya sé, fue la novia ausente, aquella que cuando estudiante me amaba, que al morir un beso le dejé en la frente, porque estaba fría, porque me dejaba. Íbamos del brazo y tú suspirabas porque muy cerquita te decía mi bien. Ves como la luna se enreda en los pinos y su luz de plata te besa en la sien. Al raro conjuro de noche y reseda temblaban las hojas del parque también, y tú me pedías que te recitara esa sonatina que soñó Rubén.
Era Horacio Molina en La Venganza Será Terrible, La Novia Ausente.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
En Gente, exclusivo. Peter y Paula presentan a Olivia. En una charla íntima, la pareja nos adelanta los detalles de su boda y anuncian un bautismo en dupla, madre e hija. Hablan de la casi crisis que trajo el posparto y confiesan, Pepita nos enseñó qué es disfrutar la vida. Renovación de 10. Verónica Ojeda bajó 25 kilos y está hecha una diosa. Ahora sí me gustó. La vida después de Ford. Gustavo y sus hijos nos abren las puertas de su casa. Entérate todo. Gente.
A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Los 30 años de la democracia, Gustavo López tiene militancia política activa, estuvo en el gobierno de Alfonsín, también en el de la Alianza, y está actualmente porque ocupa la Subsecretaría General de la Presidencia de la República.
Hemos comprobado que ahora sí, con la democracia se come, se cura, se educa, con dificultad, con altos y bajos, con avances y retrocesos, pero hemos puesto negro sobre blanco las virtudes de un sistema que se vino a quedarse para siempre. Poder hoy conmemorar 30 años, como decía Alfonsín, por 100 años de democracia, es maravilloso y parece que la tenemos que cuidar y seguir trabajando todo el tiempo.
Mónica y César están en Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Así es, usted está sintonizando Radio del Plata, estamos en La Venganza Será Terrible, en el auditorio de la radio, aquí en la calle Gorriti 5963, y mañana insistiremos con este plan. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
A regar que se acaba el mundo.
Señor.
Una contribución ecológica al riego. Basta de sequías, bueno. Basta de cosechas perdidas. Tenemos nosotros un equipo de producción que se ocupa de sistemas de riego.
Sí, es muy específico.
Nos plantea su problema, cómo es su granja, su desierto. Uh-huh. Y nosotros vamos y se lo regamos. Hoy en día el riego artificial... ¡Ah!
¿Qué?
Nada.
Ah, bueno, no, señores, sí. Es un tema que
es muy importante, muchachos.
¿Usted quién es, señora?
Soy un hombre, pero tengo el pelo largo y canoso.
Sí.
Tengo un look de viejo compositor de música clásica. Podría ser un Mozart.
Liszt. Sí. Señor Franz Liszt.
Pero me dedico a todo lo que es la tecnología agropecuaria.
Ajá.
Y quería comentarles esto, por eso pasaba por aquí en la conversación. Hoy por hoy el campo está ligado a la tecnología.
Sí.
Listo.
Ah, bueno.
El riego es algo que está estudiado. Hoy por hoy un tractor viene con GPS, viene con Candy Crush.
¿Pero qué tiene que ver todo eso, señor, con el agua que
pero
tiene
claro,
que
regar? Pero claro, usted lo riega con el tractor.
La tierra.
Es cierto que la regadera ha quedado un poco atrás.
Y para regar.
Así que habrá que ir a buscarla.
No, señor.
No, pero cosa... antes el gaucho regaba.
Era el gaucho todo... no regaba nada.
El gaucho
esperaba
no regaba.
Que
el gaucho no le interesaba la agricultura.
¿Qué le importa? Claro.
Claro. Era muy a la que te criaste. Hoy por hoy hay, se estudian los climas, se miran el GPS, en la computadora indica lo que va a venir dentro de una semana. Se dan los, las raciones justas de semillas para que el campo tenga la mayor productividad.
Todo
está estudiado.
Tenemos, una... Primero, le voy a decir los sistemas de riego que tenemos aquí en esta compañía.
Por favor.
El avión regador. En vez de la regadera, un avión regador.
De arriba para abajo, el agua.
Bueno, sí,
de arriba para abajo.
Y si no hay manera.
Llenamos un avión de agua.
¿Cuánta, cuánta agua?
Son 500.000 litros.
¿500.000?
Sí. Si le agrega atrás una atado con una pileta a pelo pincho, son 500 litros.
Ahora, primero, es difícil que un avión levante vuelo. Sí.
¿Y cómo va a aguantar?
Todo cargado, no, es muy difícil.
Tiene que carretear bastante.
Claro, sí.
Pero no carga no, en un río, vio que toma
no,
la panza.
No, no, no carga en un río, y se caen, se quedan ahí si cargan.
Claro.
Tiene no, que... cargamos el avión...
De a poco arranca, tío.
Le vamos sacando agua hasta que al final, con 200 litros. Le
bueno, 200 no es nada, señor.
200 litros.
Pero con qué riega.
Qué balde.
Y 200 litros no riega nada.
Bueno, ahí estamos. Esa es la lucha entre la tecnología, la aviación y el riego.
No, bueno, pero usted...
No terminan de ponerse de acuerdo.
Usted tiene que traer canales. Hacemos, nosotros claro. Hacemos... Yo soy de otra empresa, en otra línea,
sí,
quizás
sí,
un poco más agresiva con la naturaleza.
Sí, sí, no te hagas. No, sí.
Pero...
Es lo que se llama... No me ponga la mano en la cara.
No, no, no. Lo que le digo...
Es son que... empresas invasivas del medio ambiente que funcionan muy bien. Adelante.
Hacemos un canal... Hacemos pelota todos estos 25 kilómetros, agarramos el primer río que encontramos, lo traemos, traemos toda el agua para acá.
Y bueno, pero
y
nosotros tenemos el Sahara, y ahí que 25 kilómetros,
bueno.
1500 hasta el primer río, y además no hay, el agua no corre, por más canal que haga.
Claro, pero ¿para qué quiere regar
corre el Sahara? Corre para el otro lado.
¿Y para qué quiere regar el Sahara? No va a crecer.
Bueno, podríamos regarlo.
¿Puedo decir algo? Yo soy el hombre que...
Que sí, está, lo veo, señor, en su cabellera.
Estamos trabajando muchísimo en la Patagonia. Hay la estepa patagónica.
Sí.
Usted pone una rosa, no dura un día.
No, no crece.
Se vuela.
No
señor.
Crece, se sí, vuela no con crece. El viento, todo. Nosotros estamos consiguiendo las mejores plantaciones. Por ejemplo, lechuga mantecosa. En la estepa patagónica.
Todo con riego artificial.
Artificial. ¿No?
Pero ahí el problema, ¿para qué vas a regar la Patagonia para poner lechuga mantecosa si le crece en otro lado?
Bueno, justamente para que crezca más todavía. Y la lechuga mantecosa que nos viniera a sobrar, la exportamos, ponerle al Japón.
No sabe lo que es.
Donde el japonés ve una lechuga mantecosa
se vuelve
y se le hace agua a la misma.
Se le deshace en la boca.
Pero
la untan por arriba de pan.
No, En la Patagonia...
Más manteca que lechuga.
Por eso estamos mandando aviones cargados con agua. Por ahora no dan resultado estas experiencias, porque a veces se pierden.
No, el camión... ¿Sabe que funciona mucho el sistema por goteo? ¿Usted lo conocerá?
No.
Bueno, que se
pone... Sí, llenar de aviones y hacerle un agujerito abajo. Que vaya goteando como la tortura china.
No, sino se ponen mangueras a lo largo de determinada superficie de tierra... con agujeritos y muy poquito
la cantidad justa
que
racionada que va
muy
consumir...
muy poco pero permanente.
No, o sea,
permanente.
No, la planta no le crece, la planta
le crece. Me dijeron que lo inventó un uruguayo, inventó esto, tiene un nombre este sistema.
Manguera pinchada se llama.
No sé cómo se llama.
Una calabaza, un zapallo.
Funciona, señor.
Un zapallo necesita toda el agua que necesita, no, una gotita, no. Que sea un zapallito chiquitito así.
Señor, no, ¿usted qué planta? ¿Solo zapallo? ¿Piensa en zapallo nada más?
No, pero el zapallo es muy interesante.
¿Qué Escúcheme, yo tengo frutales. Si la naranja no tiene agua dentro, ¿qué jugo?
Yo también, buenas tardes. Yo tengo una plantación de toronja.
Sí.
Y la riego con mis propias regaderas. Yo estoy
pero,
en contra de todo lo que es máquina, todo lo que es electricidad, todo lo que es progreso.
Bueno, pero
todo
sí.
Todo lo que es vida.
Sí, pero si pero si no le llueve, ¿qué hace usted?
¿Cómo? La regadera la riego, la lleno en la canilla. Si no me
bueno, llueve, la regadera.
No llueve nunca acá, señor.
Pero la toronja
Diga que tengo una plantación chica, son tres toronjiles.
Ah, bueno.
Lo que pasa es que la fruta lleva mucha agua, chicos.
Sí, la fruta lleva mucha
agua. Sí, pero... Es lo más aguado que hay.
Bueno, pero le chupa de abajo.
Una sandía.
¿Con agua de mar se puede regar?
No,
señor. Qué lástima, ¿no? Porque si no, tendríamos solucionados todos nuestros problemas.
Y sí, también podríamos tomar el agua del mar y no, sin embargo no podemos. Así que no sirve de nada el agua del mar.
Lo que propongo, soy el científico de temas agrarios.
Sí.
Lo que propongo acá es lo siguiente. Mediante un mecanismo que tenemos que dilucidar nosotros, agarramos el agua de mar, le quitamos la sal, queda agua dulce.
Bueno, pero no se puede hacer eso, no se ha logrado.
Si no pueden hacer eso, entonces tampoco pueden volar ni llegar a la luna.
Bueno, sí.
No pueden sacar la sal al agua del mar.
No, no se puede.
Bueno, entonces estamos en una tecnología lastimosa, señor.
Bueno, no, lastimosa
usted,
no.
Usted es de la NASA.
Bueno, sí, somos de la NASA.
No decirle a tu viejo que no sabe nada.
No, ¿qué decirle a tu viejo?
Es un uno burro.
En la NASA nos dedicamos a otra cosa.
Ah, sí, ya, todos se dedican a otra cosa.
Sí, escúcheme, inventamos y llevamos gente al espacio exterior. Colgamos
sí,
todos.
Nosotros nos morimos de enfermedades que nadie cura.
Colgamos los satélites
al espacio exterior. A ver si nos ponemos de acuerdo, señor.
Señor, si pudiéramos traer, primero si pudiéramos descubrir agua en otros planetas.
No hay agua.
Y traerla con una manguera.
Un caño.
Una manguera.
Claro.
Porque un caño por ahí se parte y ¿qué hacemos?
Tiene razón.
Pero ahora, la manguera para que baje, porque flota en el universo, es
para mí
fuera de la atmósfera.
El agua, ¿en qué consiste? Hidrógeno o oxígeno.
Dos partículas de hidrógeno, una de oxígeno. Listo. H2O.
Vamos
hidrógeno
a hacer agua. Te agarra dos partículas de...
¿Hidrógeno?
Sí, hidrógeno.
Sí.
Una de oxígeno.
Ahí está.
Agua.
Agua.
No, no es así.
Mira, un balde hizo el hombre.
No claro. Funciona así. ¿Usted cuántos componentes tiene en su cuerpo de la tabla periódica?
Todos. Yo tengo todos los...
No puede tener.
Los 93 elementos de Mendeleev. Los tengo dando vueltas por todas partes.
¿Dónde tiene
el hidrógeno hasta el bismuto.
¿Dónde guarda el bismuto?
Acá.
Bueno, si lo combináramos todo...
¿No se pueden desviar ríos? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Soy una señora. ¿Ríos de montaña para que nos den agua fresca? Bueno, porque a mí me gustaría tomar agua verdadera de la montaña.
La montaña.
No es esa porquería que nos venden envasada, que no es agua, señor.
Son vertientes naturales que vienen entre las piedras y que son perfectamente bebibles.
Bueno, pero usted tiene entonces que trasladarse allá... ¿Algún manantial? Agua
claro, un manantial en Mendoza, hacer un canal hasta acá y acá la tomamos, el agua. Ahora, yo me pregunto, ¿en esos manantiales no andan también tomando los animales?
Sí, por supuesto. Sí,
bueno. Ah, bueno, entonces tan limpia no debe ser esa agüita.
Sí.
Yo no voy a tomar agua andando metiendo las patas a una cabra, discúlpeme la palabra.
Bueno,
y andás a ver qué anduvo haciendo. Y yo me tomo ese agua.
Pero señora...
O esa agua...
Vaya a ver los piletones donde potabilizan el agua y va a ver que si tira media docena de cabras le va a parecer hermoso. ¿Vio alguna vez esos piletones que revuelven?
No quiero ir porque me dijeron que si iba no iba a tomar más agua.
Y bueno, vaya y vea las cosas que...
¿Cómo es un manantial, por ejemplo, doctor?
¿Un manantial de la piedra?
¿Cómo se encuentra un manantial?
Y le dice...
Hay que llamar un rabdomante, ¿se acuerda? Aquellos que tenían...
Que le marca.
No, el rabdomante andaba con una vara... que en forma de Y, y él tomaba como un manubrio, y después el pie iba hacia adelante, y cuando vibraba de cierta manera, el rabdomante decía, aquí hay agua, y excavaban, y a ponerle 50.000 metros encontraban agua.
Bueno. Señor, pero siempre
a veces hay, pasan acuíferos, aquí mismo estamos, acá abajo de la radio.
Sí, sí.
Ese es el entubamiento del Maldonado.
No, mucho más abajo. Hay acuíferos que son lagos, lagos, directamente lagos.
Lagos, con su correspondiente orilla.
No, señor. Que están abajo, reservas de agua potable.
Ah, que puso el gobierno.
No las puso el gobierno.
Hemos puesto 27.000 lagos debajo de todas las radioemisoras del país. Así cumplimos con la ley de medios.
No, señor, no mezcle las cosas.
Argentina, un país de buena gente.
No mezcle las cosas. Lo que le estoy diciendo es que... Hay agua potable todavía, tenemos, pero para un rato, ¿eh? Si nosotros no logramos sacar agua de algún otro lado...
¿Puedo decir algo?
¿Qué? Espera que termine de decir. Si no, porque era como una amenaza.
Sí, es cierto.
Si no conseguimos sacar agua de algún otro lado, ¿qué? Chau.
Esta, no, ¿chau qué?
Pasó un amigo.
¡No, señor!
Por favor.
Un tema serio. Sí, no se puede hablar de verdad. Es un tema para preocuparse. Usted está usando agua potable para regar plantitas, agua potable, para el inodoro, para baldear la vereda. ¿Vio los porteros que están dos
horas
y media?
Para lavar autos, señor.
Para lavar autos.
Sí, se gastan... con el agua que se usa, lavar los autos de Belgrano y Núñez,
sí.
se alimenta toda la población de Nápoles.
Sí. Bueno, no le digo, podrían usar agua no potable.
¿Cómo cuál? El agua del mar.
¿Puedo decir algo?
El agua del mar para lavar los
autos. Sin proceso de potabilización.
En el inodoro, el agua del mar, que viene con oleaje ya incorporado.
Sí, se podría usar.
Es un agua inquieta.
Perfectamente se podría usar. Pero bueno, nos faltan caños para llegar hasta el mar, traer el agua.
Nos falta, ¿sabe lo que nos falta?
¿Qué?
Educación nos falta.
Bueno, sí.
Soy una señora, ¿no?
Sí, no, está bien.
Mismo los porteros de los edificios, a la mañana, a las 6 de la mañana,
le están
con la manguera. Viene agua de mar con arena, le va limpiando la vereda, claro. Se la lija.
Bueno, no se la lija, digo.
Sí, sí.
No hace falta que sea agua de mar, puede ser agua dulce.
Ah, no. Pero podrida.
Pero no potable. No potable.
Y si fuera potable, la tenés que convertir en no potable.
No,
si
señor.
Le escupís adentro todo. Y así ya podés lavar el auto.
No, señores, sí, pero tenemos...
¿Puedo decir algo?
Sí.
¿Y esto lo leí?
Bueno, sí.
En los Emiratos Árabes, y hablo de Dubái, lugar concreto.
Sí.
Un litro de agua vale mucho más que un litro de nafta.
¿Y qué?
Hoy por hoy, un litro de nafta, 10 pesos, en cualquier surtidor.
Qué bárbaro.
Valdría 11 pesos.
Usted mira cómo está la inflación, ¿eh?
Usted llega un billete de 10 pesos a Dubái y...
Es verdad, Dubái es un desierto, el agua vale carísimo.
Todo está caro en Dubái, me dijeron.
Bueno, sí, porque es un lugar muy caro.
Construyeron en el medio del desierto una ciudad artificial.
Sí,
no hay agua.
En 20 años se les termina todo. Se termina el petróleo, cierran Dubái, bajan la cortina, chao. Desierto otra vez.
Maradona se vuelve el año 19. Falta un año para que termine todo.
Se tienen que mudar todo.
Bueno, mire, es muy tarde. Yo tendría soluciones alternativas.
¿Usted tiene soluciones alternativas?
Sí,
¿sabes
pero...
que usted omitió, no sé si de manera voluntaria,
yo lo que quería
el
decir...
tema del riego automático programado a determinada hora, que salen las cápsulas y empiezan a escupir agua.
Sí.
Los que usan en las canchas de fútbol. Entonces,
eso no me gusta, señor.
¿Pero qué es lo que no le gusta?
Sí, pero eso no resuelve el problema del agua.
No, del riego, le estoy diciendo, para los pastos de...
No, retírese, señor. Además, es muy tarde, no tenemos que ir.
¿Qué hora es?
No sé, ¿qué hora es?
Y 35.
Bueno, lamentablemente yo tenía la solución.
Yo también.
Pero si tiene la solución...
Se desarrolla otro día, lo dejo como titular.
Sí, claro.
Tenemos los glaciares más grandes del mundo. Y la Antártida, ¿qué es
traemos
eso?
Traemos con un barco, ¿cómo se llama? Un iceberg.
Un iceberg.
Lo traemos, lo ponemos acá en el Río de la Plata.
Miles de litros de agua, agua mineral.
Ya que se está derritiendo o algo.
Y sí.
Va a traer otro.
No, pero
así.
¿Cuánto le dura? El glaciar se lo toma, en 2 años se lo toma todo.
Y bueno, va a buscar otro a los 2 años.
Pero se termina, señor.
Y bueno, dice... ya está.
Y ya está, que nos vamos, cerramos todo, es un bien no renovable.
Hasta que...
¿Para qué vamos a sufrir ahora? Suframos dentro de 2 años.
Dentro de 2 años.
Bueno, señor, pero no sé. Creía que ustedes estaban pensando por las generaciones futuras.
¿Qué me importan a mí las generaciones futuras?
En el futuro no van a usar agua.
Además, estamos muy atrasados de tiempo. Hablar de las generaciones futuras es al principio del programa.
Pero no, señor.
Al final no, conviene ser expeditivo con el presente. Así que hagamos una pausa, ya mismo.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 16, Marcelo Slotoviazda está en Del Plata.
Ricardo Alfonsín, ¿va a asistir a los festejos hoy en Casa Rosada?
Sí, en el sentido de que creo que deberían haberse postergado para otro momento los recitales, bailes en la Plaza de Mayo. Quiero también que quede claro a todos los que puedan estar escuchando que ninguna fuerza política debería convalidar o legitimar el procedimiento utilizado por los miembros de la Fuerza de Seguridad para reclamar la mejora salarial. Ellos saben cuando ingresan a la Fuerza de Seguridad que no pueden apelar a esos procedimientos.
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes, a las 16, por Del Plata.
Ibuprofeno Ben 3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben 3, de Laboratorios Ben 3, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Que no te encierren. Cuando se trata de información, ni uno ni otro. Ámbito financiero. Independencia periodística. De lunes a viernes a las 14, Darío Villarruel está en Del Plata.
Hablamos del caso Cromañón, todos los acusados están detenidos cumpliendo su condena. El procurador fiscal ante la corte, el doctor Eduardo Casal, pide que se retome la hipótesis del estrago doloso, que obviamente tiene penas mucho más graves que las penas que ya tienen los condenados.
El Ministerio Público, tanto ante el Tribunal Oral como en la instancia de casación, pues siempre igual, siempre se persiguió la calificación más grave. Desde el Ministerio Público estamos sosteniendo que esta condena es arbitraria y pretendemos una calificación más grave.
Secreto de sumario. De lunes a viernes a las 14 por Del Plata.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta su noveno Festival de Tango en el Tasso. Durante todo el mes de diciembre podrás escuchar en vivo a las más grandes figuras de nuestro tango: Leopoldo Federico, Dino Saluzzi, Soledad Villamil, Lidia Borda, Rodolfo Mederos, Ariel Ardit, Quinteto Suárez Paz, Daniel Vinelli. Consulta toda nuestra programación en www.torcuatotasso.com.ar. Informes y reservas al 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575 San Telmo. La mejor música en vivo siempre.
Fin de espacio publicitario. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Para vos, tu familia y tu negocio, elegí la tranquilidad de tener todo asegurado con Provincia Seguros. Llamá al 0810-2222-444. Consultá con tu asesor de seguros o en la sucursal más cercana. Elegí Provincia Seguros, una compañía de seguros. Toda una provincia de respaldo.
Muy bien, ahí saludos, maestros. Saludos sureños para la Puntana, con quien escuchábamos el programa en aquella pensión mendocina. Saludos a la gente de Coronel Vidal, también Fiesta Nacional del Potrillo, el Mandanacho.
¿Se come el potrillo, no?
Pregunta también la policía, el sindicato sí o no, una pregunta.
Una pregunta para otro programa.
Sí. Bueno, son algunos mensajes.
Bueno, ¿no hay más mensajes que eso? ¿Son todos pedidos para el sordo?
Sí.
Y ya llega. Al auditorio de Radio del Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
Maestro.
El sordo.
El sordo.
Arnaldo. Los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, hay una cantidad de pedidos para el sordo. Arrancamos con Arrabal Amargo.
Arrabal amargo metido en mi vida, como la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón. Con ella a mi lado no vi tristezas, tu barro y miseria le llena mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma, clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrellas de tu patio que quiero, todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte. Y mi vieja madre selva están en flor para querer. Sueño se va, no vuelven más.
Por Twitter, alguien que se hace llamar Cine Braille le pide al trío sin nombre Nowhere Man.
Bueno. Está bien.
¿Se hace esto?
¿Por qué no?
Pregunto.
Un, dos, tres.
He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like you and me? Nowhere man, please listen. You don't know what you're missing. Nowhere man, the world is at your command. La 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 la, he's a real nowhere man, sitting.
Maestro, no sé si quiere tocar algo.
Sí, sí, justo eso.
Ha venido justamente el maestro del acordeón.
Ajá.
El francés Louis Memme, es experto en chamamés.
Exquisito el chamamé en acordeón, ¿eh?
Sí.
Mejor que incluso que algunos...
Bueno, vamos a tocar un chamamé, que es este. Espera que lo encuentre. Tarda mucho, ¿eh?
Sí, está llegando.
Thank you.
Bueno, aquí Cristina, sí, vía Twitter también le pide Shape of My Heart para el trío Sin Nombre, que viene muy solicitado.
A ver.
Por sí. favor, por favor.
Sí.
dos, tres y...
as a meditation, and though he plays and never suspect, he doesn't play for the money he wins, he doesn't play for respect, he does of course to find the answer, the sacred geometry of chance, the hidden law of probable outcome, the novice lead the dance. No doubt his face at the sword of a soldier, no doubt the gloves, weapons of war, know that diamonds mean money for his arms, but that's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. Sword of the soldier, no doubt the gloves, weapons of war. I know that diamonds mean money for his heart, but that's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. That's not a shape.
Bueno, maestro, digamos que ya están baldeando la sala Siranush, ¿verdad? Porque se presenta el Cabernet el 21 de diciembre.
Todos sí. van a venir, ¿no?
Sí, yo voy a ir. No sé, usted también.
¿Cómo es la sala Tiramisú?
No. Sí,
sala Siranush.
O Siramush.
Y es un viejo palacio, ¿no? Es muy lujoso el lugar. Al lado del Templo Armenio, en la calle Armenia, en el Gran Templo Armenio, sí. al lado.
Y después se come muy bien por ahí también, hay buenos restaurantes. Sí, sí. Bueno, esto va a ser el 21, ¿verdad?
Sábado 21 a las 21 horas.
En tiquetec.com ya puedes comprar la entrada. Te ingresa ahí y elige toda ubicación, todo.
Si no, en boletería y en Armenia 1353.
Muy bien.
A esta hora puedo ir.
No, a esta hora sí. no. En internet sí.
golpearle
sí.
al tipo sí. y le digo, escúcheme.
No, tarde. No hay
bueno, si no, y... no quieren, si no quieren vender entradas.
No, entonces, no es eso.
Ya, no, no voy no, nada.
Comunidad sino... armenia durmiendo.
Bueno. No hay nadie.
bueno.
Bueno, usted trajo, la trompeta, ¿trajo o no trajo? Porque al fin y al cabo, Ah, reglamento.
Hay un montón de pedidos, pero...
Así, ¿qué quieren?
Ninguno de trompeta, ¿eh? Sople acá, que si no, no se escucha.
Tengo la trompeta perfectamente...
¿Qué vamos a interpretar?
Misty, bueno. Niebla.
De Unamuno.
Cecilia pedía el tema Save Me.
Petra Cecilia, se llama.
Petra Cecilia, sí.
Bueno, lo vamos a intentar.
¿Sí?
Bueno.
It started off so well. They say we made a perfect pair.
So for sale.
Bueno, señores, nos vamos. Nos reencontramos mañana a la medianoche por Radio del Plata. Aquí, Gorriti 5963. Si quieren venir, es gratis. Hay mate y momentos hermosos para compartir.
Es el que me hace vacilar, ritmo del pan dulce de dolor, el me grita guarachar. Al ritmo del pan dulce del dolor.
¡Adiós, maestro!
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias. De Buenos Aires, Argentina, del Plata, AM 1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Temperatura en Buenos Aires 19 grados 3 décimas, humedad 62%. Cristina Kirchner encabezó el acto por los 30 años de la democracia. La mandataria dijo que no es ingenua y no cree en las casualidades, en referencia a los hechos de violencia sucedidos durante los últimos días. El Museo del Bicentenario consideró que lo ocurrido en todo el país no fue producto de un efecto contagio, sino que fueron programados con precisión quirúrgica. Al mismo tiempo, en Plaza de Mayo se llevaron a cabo los festejos con shows musicales. El gobierno riojano habilitó la mesa de diálogo con algunos gremios estatales en el conflicto con la policía. La medida dividió la protesta que reclaman una mejora salarial tras el aumento otorgado a la policía provincial. El gobierno adelantó que no habrá aumentos hasta el 2014, mientras que sectores disidentes volvieron a marchar sin que se registraran incidentes. Axel Kicillof y Julio De Vido presentaron 15 proyectos estratégicos ante 200 empresarios chinos. El ministro de Planificación dijo que el interés demostrado hace prever que habrá muchas ofertas. Tras el encuentro, la comitiva argentina emprendió el regreso al país. Manchester City le dio vuelta el partido al Bayern Múnich como visitante. De esta manera, el conjunto de Manuel Pellegrini clasificó segundo en el grupo D de la Liga de Campeones de Europa. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 18 grados 6 décimas, la temperatura, humedad 62%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Baiocco. Operación técnica Maxi Adobato, Igor Polacou, Hervé González. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Roberto Jorge.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Sí, señor, arrancando una nueva trasnoche de madrugada para compartir la música y disfrutarla con amigos.
Así es, y hoy tenemos un programa muy especial.
¿Qué programa esta noche?
El 8 de diciembre, Sammy Davis Jr. hubiera cumplido años y tenemos todo el programa dedicado a Sammy.
Uno de los grandes artistas del Rat Pack, para mí el más talentoso.
Sí, el más talentoso, sí. Sí.
Después podemos hablar de temas de carisma, de popularidad y demás.
Sí.
De gustos, porque aparte, además ya entramos en cuestiones de subjetividad.
Aparte era negro y eso era un hándicap en su momento. Tuvo que abrir camino para la comunidad negra.
Fue un lastre.
Claro, fue un lastre el talento que él tenía y así todo llegó a ser uno de los artistas más importantes del mundo del espectáculo.
Y no hace mucho tiempo, estamos hablando de mediados del siglo pasado, no hace mucho tiempo,
sí,
cuando inclusive este tipo de artistas tenía vedado inclusive la posibilidad de ver a otros colegas,
sí,
en espectáculos públicos, ¿no?
Así es, sí, sí. No podían asistir a los espectáculos, claro, sí, en los que ellos trabajaban, como tampoco podían alojarse en los casinos donde también trabajaban.
Qué increíble lo que era la discriminación no hace mucho tiempo atrás, ¿no? Cómo se fueron... Estamos hablando, tal vez, del país culturalmente más avanzado del mundo en aquel momento, en la década del 50 del siglo pasado.
Indudablemente no lo era, porque
no.
Con un flagelo como la discriminación de esa manera, no lo era. Había países, a lo mejor, que no tendrían los adelantos técnicos que tenían los norteamericanos, pero sí tenían tolerancia racial, y una, de alguna manera, eran una avanzada culturalmente con respecto a lo que era un país como Estados Unidos, donde los negros no podían caminar casi por la misma calle, ¿no?
Y qué interesante la reflexión, tal vez para más adelante, el análisis.
Gracias,
si
querido,
se puede hacer.
Gracias. Yo sé que...
Pero no, el tema de la contribución que han hecho estos artistas como Sammy Davis Jr. para ir derribando algunas barreras culturales, que hubiese sido de esa temática de vida si no hubiesen aparecido artistas